Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Hola amigos, pues ¿qué creen? Otra vez la presidenta con el mismo cuento de siempre, diciendo que no pago impuestos. Falso, falso, de toda falsedad. Hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos.
Bueno, pues ¿qué creen amigos? Cuando uno maneja un barco, más vale que tengan un capitán que no sea pendejo. Porque ¿qué creen? Una vuelta a la izquierda, así como está, y los zurdos de mierda nos llevan a las rocas. Así que, mejor como yo, ultraderecha, vida, propiedad y libertad. Y a resistir siempre.
Todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo. Que viva Michoacán, que viva el pueblo de Michoacán y que viva México.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, la barra de análisis de los medios públicos. En este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura y una crítica de medios, porque es miércoles. Yo soy Kurt Hackbarth, escritor y periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeros y compañero, quienes nos acompañan este día. Nancy Flores, periodista de la revista Contra la Línea. ¿Cómo estás, Nancy?
Bien, muchas gracias, Kurt. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches.
Nancy, buenas noches.
Pedro Miguel, escritor y columnista de La Jornada. ¿Cómo estás?
Kurt, bien y de buenas.
Dos semanas consecutivas. Qué gusto tenerte nuevamente gracias con nosotros. Dani Barragán, periodista con Sin Embargo. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, Kurt. Buenas noches a todos y a todas.
Excelente. Y hoy vamos a hablar de dos temas candentes. Primero, la ultraderecha en México y el mundo. Y también la conversación alrededor del Plan Michoacán. Vamos a empezar con el tema de la ultraderecha en México y en el mundo. Como ya vieron en la introducción, don Ricardo Salinas Pliego anda en modo berrinche porque mañana va a haber una serie de juicios o decisiones en la Suprema Corte que tienen que ver con deudas que el Grupo Electra tiene, pues Grupo Salinas y Electra tienen, pues remontando hasta 2008 en ciertos casos. Entonces, pues el señor anda pues no muy contento, ¿no? Esto un poco para enmarcar esta plática sobre la ultraderecha en términos más generales en México y también como fenómeno global, ¿no? Para abrir, para arrancar, quiero poner sobre la mesa tres citas, nada más para como punto de partida para que vayamos pensando en esto de la ultraderecha y también en su hermano gemelo, el fascismo, ¿no? Decía Tommy Douglas, ¿no? El gran sociodemócrata canadiense, ¿no? Padre del sistema sanitario, ¿no? Universal en Canadá. El fascismo comienza en el momento en que una clase dominante, temeroso de que el pueblo pueda usar su democracia política para alcanzar la democracia económica, empieza a destruir la democracia política con el fin de conservar su poder de explotación y de privilegio especial. Eso de Tommy Douglas, gran sociodemócrata ahí de la tradición canadiense. Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos durante la Gran Depresión. La libertad de una democracia no está a salvo si el pueblo tolera el crecimiento del poder privado hasta el punto en que se vuelve más fuerte que el propio Estado democrático. Eso, en esencia, es el fascismo. La apropiación del gobierno por un individuo, por un grupo o por cualquier otro poder privado dominante, decía Roosevelt en los años 30, ¿no? Esta década tan crítica, justamente para otra derecha del fascismo, ¿no? George Orwell, autor de la famosa novela 1984. La palabra fascismo, pues ya no tiene otro significado que el de algo indeseable a veces, pero bajo esta confusión subsiste la realidad. Un sistema en el que un puñado de personas mantiene al resto sometido por la fuerza y la mentira. Repito, un sistema en el que un puñado de personas mantiene al resto sometido por la fuerza y la mentira. Pues yo creo que son citas, yo considero, pues, relevantes para el momento actual en que estamos viviendo y sobre todo en esos días, pues, interesantes, por decirlo menos, para el país. Nancy, pues, empezamos contigo.
Sí, pues, decir primero que es importante siempre hablar de qué es la ultraderecha, que la ultraderecha no está muerta, que hay expresiones de este tipo y pues de alguna manera entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ultraderecha o incluso de las derechas, porque a veces pensamos que la derecha es menos mala y en realidad no. O sea, digamos que es lo mismo, solo que una pues se va radicalizando un poco más. Pues estamos hablando de expresiones que son ante todo xenófobas, que son racistas, que son clasistas y por tanto son antidemocráticas. ¿Por qué? Porque piensan que los pobres, que las personas que están en situación vulnerable, no tienen la capacidad de decidir la forma de sus gobiernos. Entonces se decantan por pensar o creer que hay una élite en la sociedad que es la que debería de elegir los gobiernos. Y ya cuando están en el gobierno, pues se identifican, o más bien podemos clasificarlos como muy violentos, o sea, son muy violentos, imponen su ley por la vía de la violencia y esto lo llevan a extremos terribles, o sea, lo llevan a atrocidades realmente, como pues el aniquilamiento de los demás a través de desapariciones forzadas, de asesinatos, el odio hacia las mujeres, por ejemplo, también es característico de ellos y, por supuesto, acaban siempre gobernando para una microélite, por supuesto, es mentira cuando hablan de patria, familia y libertad, que sería el nuevo lema ahora del Partido Acción Nacional, porque en primer lugar no defienden la patria, siempre están sometidos a intereses hegemónicos, como en el caso de Estados Unidos y como han ido a pedir pues la intervención. La libertad pues solamente se refiere a la libertad de mercado, o sea, las otras libertades no les importan y mucho menos les importan los derechos humanos.
Un tema complejo y a mí me gustaría hilar fino. ¿Qué diferencia la derecha de la ultraderecha? Bueno, en primer término, yo creo que hay distintos contenidos. No podemos olvidar que las derechas en Europa participaron en la construcción de los estados del bienestar, quiero decir, la democracia cristiana en Alemania, esto que Michel Albert llamaba el capitalismo renano, fue el estado de bienestar que los socialdemócratas estaban construyendo en los países escandinavos, lo construyeron las derechas de la democracia cristiana en Alemania. Ciertamente, conforme va avanzando el siglo XX y se llega al XXI, estos contenidos se van difuminando, van desapareciendo con la llegada del neoliberalismo. Y se llega entonces a un punto en el que la derecha empieza a dimanar ultraderecha. ¿Qué las distingue? Yo diría que la derecha es hipócrita y la ultraderecha es cínica. La derecha habla en nombre de la democracia, la ultraderecha habla en nombre de la propiedad. La derecha habla en nombre de reconstruir Gaza, la ultraderecha habla en nombre de hacer negocios inmobiliarios. Es decir, hay un cinismo ya manifiesto antisocial, absolutamente claro, de que se trata del provecho privado, como lo exhibe Ricardo Salinas Pliego cuando dice, sí tengo mi yate y qué, ¿no? Uh-huh. Y tengo derecho y es lo correcto, ¿no? Y no se deberían pagar impuestos, ¿no? Lo ha dicho. Y los impuestos son un robo, ¿no? O sea, al revés que Bakunin, ¿no? Cuando Bakunin decía la propiedad es un robo, parece que este dice la propiedad pública es un robo, ¿no? Creo que es importante esto y si quieren para el siguiente segmento seguimos bordando, ¿no?
Perfecto. Dani, ¿cómo ves la situación? Ya que mañana parece que va a ser un día muy interesante frente a la Suprema Corte, pero en este contexto, ¿cómo vemos este tema de la ultraderecha?
Sí, rápidamente decirle a la audiencia justo que estamos hablando de que mañana es un día importante porque ya mañana la Corte va a posiblemente desechar algunos de los casos de Ricardo Salinas Pliego, con lo que él estaría pagando 40 mil millones de pesos, poquito más, poquito menos, que no es la totalidad de su deuda asciende a los 74 mil millones de pesos, pero solo en la Corte hay 40 mil millones de pesos y es lo que se va a definir mañana. Entonces, pues por eso lo vemos hoy en El Salvador con Bukele, diciendo que si él fuera presidente haría lo mismo que él, copiarle y manejar el país como si fuera una empresa. Me parece muy oportuno que ya empecemos con estos debates que nos obligan a partir desde el concepto, ¿no? Podemos manejar, y más últimamente, que izquierda, que derecha, pero regresar a los conceptos es muy importante. La presidenta incluso también dice que ella misma va a tomar esa iniciativa de empezar a explicar qué es esto. Y, bueno, no nos va a alcanzar todo el programa, eso es muy claro. Pero sí me parece importante empezar a decir una lista de conceptos que se me vienen a la mente cuando hablamos de derecha. Ahorita incluso la estaba alimentando más con lo que ustedes estaban comentando. ¿Qué es la ultraderecha? Metamos derecha y ultraderecha. Retroceso, machismo, deshumanización, clasismo, odio, extractivismo, engaño, represión, explotación, privilegio para unos cuantos y violencia. Eso es en el mundo y México no es la excepción. Y también aquí, en el caso de nuestro país, vale mucho la pena decir que no solamente la derecha es un partido de Acción Nacional. La ultraderecha está, sí, en los políticos, pero también está en el empresariado, está en la iglesia, está en organizaciones civiles y de manera más reciente lo vemos todavía de una manera más fuerte en medios de comunicación y en redes sociales. Bueno, solamente por decir un ejemplo, el caso de Twitter, ¿no? O X, como quieran decirle, queda en manos de Elon Musk. Y Elon Musk pues fue nada más y nada menos el gran representante de la ultraderecha en un gobierno de ultraderecha en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a gestar muchas batallas que son pues las que los gobiernos progresistas deben empezar a enfrentar. Y qué bueno que se parta desde conceptualizar y decirle a la gente qué es esto, qué es lo que dice Salinas Pliego, qué es, cómo se define.
Sí, es importante. Vaya lista la que nos diste, ¿no? Y pensando en tu lista, pensando en las tres citas en que pensé, en Tommy Douglas, en Roosevelt, en Orwell, en los comentarios también de los compañeros, pues quiero retomar este último, ¿no? De la lista, este recurso a la violencia de la ultraderecha. Y ejemplos no faltan, ¿no? Si vamos a poner aquí en la pantalla, los pusimos hace algunos episodios, pero vale la pena repetir. La violencia, las constantes agresiones verbales de Salinas Pliego, ¿no? La vulgaridad diaria de este hombre, llamando a muertos de hambre a medio país, ¿no? Bla, bla, bla. Cosas que conocemos. Pero también quisiera poner una imagen más reciente. Es una imagen que viene de las redes del Instagram de esta generación Z, ¿no? Que pues ya la semana pasada pusimos esos carteles de se busca vivo o muerto de Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum. Y aquí vemos también ahora una imagen de Palacio Nacional ardiendo. También pusieron un video al respecto. Es muy raro que un movimiento que se supone que está en contra de la violencia está incitando a la violencia desde sus redes. Hay que cuestionar eso, ¿no? Muy seriamente, ¿no? Pueden decir, son cosas de One Piece y pero hay que poner pues esto en cuestión, ¿no? También pues quiero poner el video que vimos hace algunas semanas, algo que vimos en el Senado, ¿no? Vimos a Alito Moreno jalando del brazo Gerardo Fernández Noroña y luego procediendo a agredirlo físicamente, como estamos viendo aquí, de una manera absolutamente bárbara. Y luego vemos pues alguien más que participa en esto, que es el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, ¿no? Pues ahí todos vimos esas escenas, no solamente contra Fernández Noroña, el senador, sino contra otros trabajadores ahí, el camarógrafo, ¿no? Y esto me conduce a la última imagen que tengo, ¿no? Porque aquí está el mismo diputado, Carlos Gutiérrez Mancilla, justo con la imagen de Generación Z. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por un lado, ver obviamente el derecho legítimo siempre a manifestarse, a protestar, pero nada más hacer cuestionamientos acerca del movimiento que está supuestamente en contra de violencia, manejando símbolos de la violencia.
Sí, y justo son los que siempre promueven este tipo de guerras, ¿no? En el caso mexicano, pues tenemos el antecedente de Felipe Calderón en la presidencia, que llega a través de un fraude a la democracia, un fraude electoral, porque pues no les interesa el voto, no les interesa la democracia. Y cuando llegan, pues ellos lo que buscan es justamente eso, o sea, acabar, digamos, con lo que consideran que está mal en la sociedad, desde un punto de vista xenófobo, y empiezan a actuar pues con violencia, siempre digamos apelando a una supuesta necesidad de digamos de limpiar la sociedad, de limpiar a los países supuestamente. Y entonces tenemos justamente expresiones ya también de otro tipo. Recordaba ahora que decías lo de las redes sociales, Dani, algo que acaba de pasar muy, muy grave a nivel internacional, y es esto que hizo Google, el buscador, de eliminar pues ya publicaciones sobre Gaza, miles de publicaciones sobre Gaza, que Gaza pues sigue siendo la expresión más terrible de esta violencia fascista en el mundo, para beneficio de una microélite. Porque al final es eso, o sea, la xenofobia de pensar que, por ejemplo, el pueblo palestino es inferior a los demás, y en ese sentido, pues creerse con la capacidad de aniquilar a todo un pueblo, que es pues ya lo peor de lo peor. Entonces sí, ver que no está tan lejos las expresiones de fascismo, que también las tenemos aquí en nuestro país, que llegaron los ultraderechistas al gobierno con Vicente Fox, y que ahora Vicente Fox también está en esta nueva ola de la Generación Z, que hoy le decía a la presidenta, ¿no? que ni siquiera chavorruco llegan, pero bien que están ahí asustando a la juventud, según ellos. Pero vamos a ver, o sea, vamos a ver si realmente van los jóvenes o no, y en todo caso, si realmente son una expresión legítima o no. Me parece que no, están nuevamente apelando a la violencia, y aquí pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones de ultraderecha y su relación directa con pues el desprecio a los derechos humanos y, como decías, también deshumanizantes totalmente.
Sí, estamos aquí en Maciosaren, estamos hablando del tema de la ultraderecha o las ultraderechas en México y el mundo. Tenemos mucho más de hilar fino, como dijo Pedro. Vas a empezar en la siguiente ronda. No se vayan, porque también vamos a hablar de toda la reacción en redes alrededor del Plan Michoacán, y por supuesto al final del episodio vamos a ver los tweets de ustedes. Entonces no se vayan, vamos a regresar en muy poco tiempo con la siguiente parte de Maciosaren. Ahorita vamos a regresar.
America powerful.
Maciosaren.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la ultraderecha en México y el mundo. Pedro, en la primera ronda estuviste hablando de la diferencia histórica entre derecha y ultraderecha. Pues, ¿queda algo de esta derecha que construyó estados de bienestar, o por lo menos participó en esto, o ya pues esto ya es cosa de la historia y ya estamos con la ultraderecha más rancia?
No, sí queda, solo que ahora se llama socialdemocracia. Okay. Claro, es decir, los partidos socialdemócratas son los que en este corrimiento mundial a la derecha retoman esta tarea. Pero yo quería ahora, oyendo el asunto de la xenofobia, ¿no? Fíjense que algo que ha caracterizado a las ultraderechas siempre es un extremo nacionalismo, y hablo de Europa y de Estados Unidos. En México esto no opera. En México la ultraderecha es la más entreguista. La ultraderecha es la que se le va a postrar a Trump. Hables de la vertiente que hables y esta ultraderecha que ya se ha ido apoderando del PAN es la que va a entregar el país y es la que trajo a Maximiliano de Habsburgo y la que fue al castillo de Miramar a pedirle que viniera a ser el emperador de México, ¿no? Montado en las bayonetas de Napoleón III. Fíjense esta diferencia, me llama la atención ahorita que lo reflexionaba, porque ¿qué tenemos en Alemania, en Italia, los fascismos? Ahora Marine Le Pen en Francia, esto, los impresentables estos de Vox en España, son extremadamente nacionalistas. O sea, derivan su xenofobia de un nacionalismo exacerbado y delirante, ¿no? En México, en donde no son nacionalistas los ultraderechistas, ¿en qué concluyen? En el clasismo. Es decir, como no pueden despreciar a los extranjeros, bueno, desprecian tal vez a los paraguayos, a los haitianos o a los africanos, pero a los europeos y a los estadounidenses se les cuadra. Entonces, ¿a quiénes desprecian? Pues a los indios, a los nacos, a la chusma, al salario mínimo, a la prole.
A los muertos de hambre, según cierto señor.
Exacto,
¿no?
Los ignorantes. Los que no se bañan, ¿no? Fíjense qué increíble. Entonces tenemos una ultraderecha caracterizada por su extremo clasismo.
Aunque es curioso que algunos dicen que también que Vox también es muy entreguista hacia Estados Unidos. Detrás de toda esta retórica, realmente son entreguistas también, ¿no?
Pues a lo mejor lo disfrazan un poquito.
Lo disfrazan, ¿no? Pues un poquito mejor. Dame, adelante.
De que todos quieren irse a los brazos de Estados Unidos, creo que no nos queda duda. Pero bueno. Hay una parte del libro de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela que se llama así, Derecha, en donde ellos hablan de que en México la derecha, ultraderecha, no llegó en el 2000 con Fox, ¿no? Cuando gana por primera vez el Partido de Acción Nacional y hacen a un lado al PRI, al partido emanado de la revolución, ¿no? Sino que pues desde siempre que había gobernado el PRI, era derecha, ¿no? O sea, México siempre había estado en las manos de la derecha. Y sí, creo que son varias las pruebas que tenemos, por más que se escuden, por ejemplo, en un momento en el que, en una época del PRI, en el que Luis Echeverría incluso le abre las puertas a Salvador Allende, ¿no? Decía, no, pues cómo va a ser de derecha un presidente que recibe al presidente socialista de Chile, ¿no? Pues para nada, eso es todo menos derecha, pero por el otro lado, que era Echeverría, pues un represor, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a escuchar ese tipo de discursos, porque hace un momento yo comentaba, del lado de la ultraderecha no solamente tenemos a los partidos políticos, sino también al empresariado, iglesias, organizaciones civiles, medios de comunicación y redes sociales. Siempre fueron parte de la estructura del Estado. Si no lo eran, ya sabemos cómo eran las reacciones, ¿no? En un primer momento fueron los golpes de Estado, en un segundo momento ya más se modernizaron e hicieron el laufer, ¿no? Entonces, sí es dejar muy claro que en México no estábamos del lado de un centro, porque también a veces se intentan disfrazar así, o de una derecha un tanto progresista, ¿no? Tenemos ahorita ejemplos muy claros como Xóchitl Gálvez, que se quitaba el pañuelo verde cada que le convenía, o Alessandra Rojo de la Vega, que tiene un pañuelo del feminismo y se hermana de la derecha venezolana, que también es entreguista. Entonces, teníamos una derecha que se disfrazaba de revolucionaria, pero un prismo que se disfrazaba de esa manera, pero en realidad siempre México ha estado en las manos de la derecha. Por eso tenemos episodios, por ejemplo, como el de la Guerra Sucia, aunque, bueno, también ya desde Morena le hacen homenajes a uno de los...
desde Guerrero, ¿no? O
sea, desde Morena a Guerrero, si quieren que haga la aclaración.
Oigan, pero a ver, es que la represión es una exclusiva de la derecha, ¿eh? O sea, está Stalin. Stalin es un represor brutal, un asesino, un genocida. A ver, yo ahí diría, sí, el PRI era represor... Pero eso no lo hace, ese solo factor no lo hace de derecha. Es un partido que construye un estado de bienestar, que establece una serie de mecanismos de redistribución de la riqueza, de movilidad social, Y que no lo olvidemos, que se origina en el PRM, que se origina en el PNR, que se origina en la Revolución. Yo no podría calificar de derecha a ese PRI. Lo que creo que pasa es que la derecha infiltra al PRI, lo va infiltrando y termina dando un golpe de Estado que lo inclina brutalmente a la derecha en 1988. Pero yo no estoy de acuerdo con esa caracterización, querida Dani.
Yo pondría como excepción a, obviamente, el general Lázaro Cárdenas, que de todo este periodo es el presidente que obviamente sí vuelca la política de bienestar en todos los sectores. Pero creo que de los otros presidentes teníamos ciertas políticas que, pues claro, de nacionalistas sobre todo, pero por otro lado, pues sí caían en la represión. Puede no ser solamente una característica de la derecha, pero sí podríamos enlistar otras. Por ejemplo, todo el asunto de la desigualdad, que siempre es un problema que ha afectado muchísimo a nuestro país, que hasta el momento sigue afectándolo, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea de que el PRI podía ser muy hábil en muchas cosas y también en mostrar una cara, venderla, que se la compráramos, pero por el otro tener otra que fuera todo lo contrario.
Pues he estado pensando mucho en el tema, porque justamente en nuestro podcast, Soberanía, pequeño comercial, hemos tenido varios invitados que han hablado del tema, curiosamente, en esas semanas de la ultraderecha, ¿no? Uno de ellos, Alberto Toscano, ¿no? Italiano, que tiene un libro que se llama Fascismo Tardío. Y él, pues, hace el argumento muy interesante que no se puede entender el fascismo sin entender el colonialismo, ¿no? Es decir, que las prácticas y ideologías que cristalizaron en el fascismo italiano, el nazismo alemán y sus afines europeos fueron prefiguradas y preparadas por la disposición y la explotación de las llamadas razas inferiores sin ley, llevadas a cabo por el colonialismo de asentamiento, la esclavitud como propiedad y el capitalismo racial intraeuropeo, ¿no? Incluso los nazis obviamente se inspiraron en prácticas pues que vieron en los Estados Unidos de las décadas anteriores ellos. Entonces, yo creo que es importante entender eso, que no hay fascismo, es decir, sin las cosas antes del fascismo, ¿no? Que son colonialismos y imperialismos, ¿no? Y esto me hace pues llegar a un tipo de conclusión, ¿no? Profesional, ¿no? Porque la ultraderecha siempre quiere pues parecer inevitable porque tienen tanto dinero atrás y fingen ser populares, probablemente no lo son, pero obviamente dinero no les falta y toda esta gente de la oligarquía, ¿no? Pero tienen unos puntos débiles, ¿no? Uno de ellos es que, si notan, la ultraderecha no busca construir mayorías, ¿no? No es como esta idea de las viejas derechas que buscan construir, pues, una gran coalición de centro-derecha. No, ellos operan desde su núcleo, pero es un núcleo minoritario. Es decir, ni siquiera buscan llegar a una mayoría. Quieren estar en su núcleo y llevar a cabo una política de agitación o polarización constantes. Y en ciertas coyunturas es suficiente para ganar elecciones, ¿no? Cuando hay una crisis económica, una crisis política, una crisis nacional, o sea, una apatía, que piensan que todos son iguales, pues incluso este núcleo fuerte minoritario puede ganar elecciones, ¿no?
Alemania,
claro, ¿no? Pues, ¿sí? Pero esta lista que tú desglosaste, Dani, este no es popular, ni aquí, ni en China, ni en ninguna parte. Ellos operan desde la minoría. Y eso quiere decir que tejiendo mayorías pueden ser derrotadas. Es decir, pueden ser derrotados porque no representan un programa popular. Nunca representan un programa popular. Y el otro es que la ultraderecha vive del espectáculo, del símbolo, ¿no? Sustituyen el cambio material por el simbolismo, por la estética, ¿no? Una estética grotesca, violenta, pero no es una estética. Lo vemos con Trump, es la política del espectáculo constante. Y ellos quieren que tú también operas en su terreno, del espectáculo constante, de esta estética grotesca, de la violencia como espectáculo y todo eso, ¿no? Entonces, llevando siempre el argumento de la praxis al dominio de cambios sustanciosos y materiales, pueden ser derrotados, porque ahí no tienen un programa popular. Ese programa que mencionaste, realmente, si lo consideras racionalmente, nunca va a llegar a una mayoría. Hay que evitar su juego de espectáculo. Y vemos justo ahora con Trump y lo que está pasando con Epstein y su castillo de naipes, que parece que es su espectáculo. Si no está a punto de caer, por lo menos está tambaleando, ¿no?
Pues sí, porque ahí están las pruebas en los correos que acaban de revelar los demócratas de cómo estaría implicado directamente en abusos de carácter sexual. Regresando al tema de los neofascismos, porque en efecto pues no podemos compararlos con lo que ya sucedió, porque la realidad actual es muy distinta a la que se vivieron en el siglo pasado, pues sí podemos seguir hablando de que esta ultraderecha se caracteriza por el odio. O sea, digamos que su ideología está marcada por el odio hacia los demás, y eso se expresa directamente en discriminación y en atrocidades de muchas formas. Y su conexión con las corporaciones mediáticas me parece que sí es importante definirla, porque estamos hablando de ultraderechas o derechas que en el poder representan a la microélite. Y esa microélite también forma parte de las grandes corporaciones mediáticas, además de que, pues, el tema con esto es la mentira, la posverdad. Ellos, la única forma de prevalecer es mediante la mentira, y para hacerlo pues necesitan la manufactura del consenso a partir del control de las propias corporaciones mediáticas y la censura. Hablábamos del tema de Google apenas, ¿no?, que lleva a borrar esta memoria colectiva sobre una gran atrocidad que estamos viviendo, que es el tema Gaza. Entonces sí, pues poner atención en esto del odio y poner atención también en el tema de cómo se sostienen a partir de las mentiras que se difunden en grandes corporaciones mediáticas.
Claro, yo sé que Dani y Pedro tienen un debate pendiente, pero ahorita vamos ir a hablar sobre las tendencias en las redes sociales, en esta ocasión sobre la conversación alrededor del Plan Michoacán, y para eso saludamos muy calurosamente al el doctor Martín Sumaya, científico de datos. Martín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien ustedes?
¿Qué nos cuentas de redes y el asunto alrededor del Plan Michoacán?
Sí, pues nos dimos a la tarea de echar un ojo, ¿no?, qué es lo que está pasando alrededor de la presentación del Plan Michoacán. Identificamos cerca de 100,000 publicaciones de días recientes y pues nos dimos a la tarea de ver cómo ha estado, ¿no? Entonces, en el comportamiento temporal, pues como es de esperar, publicaciones están alrededor del 9 y del 10 de noviembre, ¿no?, la presentación y el día de presentación y el día posterior. En los hashtags principales vemos el hashtag Plan Michoacán, ¿no?, como es de esperarse, y también por aquí ya empezamos a ver narco hashtags, ¿no?, que yo creo que ya les va diciendo por dónde va un poco la conversación. Y eso también se ve reflejado en las cuentas con mayor alcance. Vemos por acá una cuenta asociada a Sociedad Civil MX, Claudio X, La María Rosa, El INE No Se Toca, etcétera, etcétera. Derecha Diario, Mario Di Constanzo, Azucena Oresti, entonces, como decían hace rato.
La ultraderecha.
Exacto, ¿no? Sí. O sea, justo, ¿no? Medios corporativos de comunicación, Claudio X, ¿no?, los poderes fácticos empresariales, etcétera, ¿no? Y bueno, ya entrando en los temas y narrativas, vemos en primer lugar pues que se menciona, ¿no?, se comenta sobre la presentación del Plan Michoacán, ¿no? También vemos que se menciona que este plan es una estrategia integral, ¿no?, que considera distintos ejes, ¿no?, el económico, la cultura, el desarrollo, la educación, etcétera, y que también busca generar polos de desarrollo alrededor de ciertas comunidades, ¿no? Que también vemos que se menciona que este plan incluye inversión en todos estos distintos ejes, ¿no?, para lograr estos objetivos. Y bueno, como veíamos hace rato, están estas cuentas de Sociedad Civil, Derecha Diario, Salinas Pliego por ahí, etcétera. Vemos que se menciona estas cuentas, ¿no?, y estas narrativas, que este plan es una burla, que es una falsa, que es un engaño. También dicen que hay una crisis de gobernabilidad en el país. También vemos que descalifican a la presidenta pidiendo su renuncia. También ahora están con la revocación del mandato, ¿no?, que justo ha sido aprovechado por personajes como Ricardo Anaya en estos días, ¿no?
Pero en la fecha que ellos quieran.
En la fecha que ellos quieran, sí, ¿no? Claro. Pues es que no puede ser así nada más. También vemos que una narrativa amplificada alrededor de estos hashtags, ¿no?, en donde dicen que es un infierno, ¿no? Y bueno, esa es como la narrativa de ese lado. Y en respuesta también a estas narrativas negativas, pues vemos que también las redes tienen memoria, ¿no? Y pues les recuerdan a todas estas cuentas, claro, que pues no funcionó la guerra de Calderón, que toda esta guerra de Calderón también es pues el germen y una de las causas de toda esta violencia. Y finalmente también se les recuerda a todas estas cuentas que todo este plan, ¿no?, y toda esta estrategia que está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum, pues busca devolver la estabilidad, la seguridad, la paz y la justicia a el país y en particular a mi querido Michoacán, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que vemos. Y pues estaremos también pendientes de cómo todo esto pues se desarrolla en los siguientes meses y semanas.
Ahí están las mismas cuentas de siempre, ¿no?
Las mismas cuentas de siempre.
También bots, también cuentas de otros países, mismo fenómeno.
Mismo fenómeno, sí. O sea, en particular, cuando vemos este tipo de temas y respuestas, es como el mismo eje que está ahí presente, ¿no? Medios corporativos de comunicación, ¿no? Ahorita el nuevo, ¿no? Derecha Diario, porque está ahí Salinas Pliego, que justo teníamos como nuestras sospechas y nuestras dudas, pero pues ya sale el director del diario en el Festival de la Libertad de Salinas Pliego. Entonces ya es así como, bueno, ¿no? Fuera máscaras, como dicen por ahí.
Tenemos un par de minutos. ¿Qué otras preguntas tenemos para doctor o comentarios al respecto?
Sí, yo creo que valdría la pena empezar a revisar lo de Derecha Diario, sí, ¿no? Sobre todo también por lo que se viene, dependiendo de lo que pasa con Salinas Pliego, porque tiene muy poco tiempo en México, sí, pero, o sea, es una cuenta que coloca temas, es claro, efectiva para colocar temas.
Pues porque el nombre clave es Javier Negre, ¿no? Pues ahorita para empezar.
Uh-huh. Un dato interesante es que el dominio derechadiario.mx está registrado en Argentina. Y responde a un IP de Argentina.
Sí, y posicionan temas, o sea, no solamente desde la actividad de otras cuentas, sino también desde la parte económica y mediática, ¿no? O sea, justo ya queda claro, ¿no?, de dónde viene el financiamiento, quién tiene el poder. O sea, está ahí Salinas Pliego impulsando todo esto. Y también posiciona temas y narrativas como otras cuentas que ya también habíamos dicho, ¿no? Okay. Que esta de cerebros, cosa, y Enséñame de Ciencia, todo esto, ¿no? Son cuentas que primero se disfrazan, ¿no?, con cierto tipo de contenido y de repente ya empiezan a meter pues otro tipo de narrativas e intereses.
Mira nada más. Bueno, hay que tener mucho ojo con esas cuentas. Claro. Y por eso pues tenemos a ti.
Aquí andamos.
Vigilando todo eso para nosotros cada semana. Muchas gracias, Martín.
No, con todo gusto, acá estamos.
Bueno, vamos a ir a una muy breve pausa y vamos a regresar con la continuación de esta conversación sobre el Plan Michoacán, la reacción en redes y también, por supuesto, los comentarios de nuestro panel. No se vayan y también al final, por supuesto, sus tweets. Entonces vayan ya tecleando sus tweets y vamos a leer algunos aquí en el aire. Ahorita nos vemos y después de una muy breve pausa. America
Powerful. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Muchas gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando del Plan Michoacán y no quiero que se me vaya el dato porque estamos hablando de la derecha de este diario al final, ¿no? Y el nombre clave ahí es Javier Negre, que está trabajando junto con Ricardo Salinas Pliego y su plan es crear una serie de remedios de Charlie Kirk, el comunicador asesinado en los Estados Unidos, en todos los diferentes países, ¿no? Tipo Vito Quiles, quieren hacer lo mismo en México, quieren básicamente replicar el modelo Charlie Kirk para los países hispanoparlantes. Entonces, ese es otro bonito proyectito de Javier Negre y de Salinas Pliego y por eso estamos viendo tanta presencia de la derecha diario en casi cada vez que hablamos de redes. Bien, en este contexto, ¿no?, vemos que mañana el secretario Omar Harfuch de Seguridad va a visitar a Morelia y Uruapan, su primera visita después del anuncio del Plan Michoacán. Pues vaya que hay mucho que comentar en ese respecto, acerca del plan mismo, acerca de la reacción en redes, por dónde quieren llevar la conversación. Empezamos contigo, si gustas, Pedro.
El Plan Michoacán es una magnífica manera de ver la diferencia entre la derecha y la izquierda contemporáneas. Porque de partida, la izquierda contemporánea, y hablo de contemporánea justamente para deslindarla de la Revolución Francesa, de la Revolución China, de la Revolución Rusa, es una izquierda que cree en la bondad innata de las personas. Y la derecha es una tendencia que cree en la mancha de Caín, en el pecado original, en la maldad innata de las personas. Por eso, la derecha construye cárceles y la izquierda construye escuelas. Por eso, la derecha crea leyes represivas y restrictivas y que eliminan derechos, y la izquierda crea derechos. Y crea derechos de nueva generación y crea libertades en lugar de restricciones. Por eso, la derecha está siempre prohibiendo y la izquierda está siempre liberando. Aquí se enfrentan dos concepciones del mundo y de las personas y de la humanidad. En esta lucha en contra de la inseguridad y de la violencia delictiva, hay dos formas de verlo. Si las personas son malas y son incurables, por así decirlo, hay que matarlas. Esa es la escuela de Felipe Calderón.
Matarlos en caliente.
Hay que matarlos en caliente y hay que acabar con ellos. Y, o hay que encarcelarlos y con penas cada vez más duras, etc. ¿Cuál es la escuela de la izquierda? Las personas son producto de sus circunstancias y, por lo tanto, susceptibles de ser rehabilitadas, reinsertadas en la sociedad, reincorporadas, porque no hay una persona intrínsecamente mala. Uh-huh. Y entonces hay que ir a las causas que llevaron a esa persona a las actitudes antisociales y corregir esas causas, porque al corregir esas causas se van a dejar de producir delincuentes. La sociedad va a dejar de producir delincuentes. Y en este punto, bueno, creo que ya se me acabó el tiempo.
Ay, no, por favor.
A ver, yo nada más recuerdo que el periodo neoliberal expulsa del campo a 8 millones de personas y les da tres opciones. O se van a Estados Unidos, se volvió un estado pollero México, o se van a vender chicles a las esquinas en las ciudades, o se van al narco. No les dio otra opción. Bueno, pues ahí tenemos la crisis delictiva.
Sí, creo que con ese tema de Michoacán nos podemos ligar con el asunto de la derecha y los medios de comunicación, porque salió justo de TV Azteca esta idea de que el joven, que era muy jovencito, y claro que hay un problema ahí muy grave de jóvenes cooptados por el crimen organizado, inventan que tenía él el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que fue un rumor por completo de TV Azteca, pero pues en esa construcción de la narrativa de que vean que atender las causas no sirve de absolutamente nada, de que esa idea de abrazos no balazos fue una locura de López Obrador, ¿no?
Pero además, y no podía tenerlo, tenía 17 años, tienes que tener 18 cumplidos para entrar.
Exacto, pero pues la verdad es irrelevante, dicen, ¿no? Cínicamente.
Entonces, ¿los de la derecha?
Los de la derecha, claro, claro. Entonces, hace rato que hablábamos de la derecha diario, podemos también empezar a hablar de estos nuevos medios de comunicación en redes sociales que están como son la vía de la ultraderecha, de las derechas, para llegar a más gente. Yo lo mencionaba hace un momento, incluso con discursos que se sienten un tanto progresistas, ¿no? Salinas Pliego, pues por algo también se la pasa diciendo groserías, como, él es muy cool, ¿no? Y no puede ser una persona mala, no puede ser una persona malvada, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, van construyendo también ciertos personajes, pero hay varios temas detrás. Por ejemplo, lo que ya se ha mencionado mucho, pero que vale la pena también popularizarlo más, que es la famosa Red Atlas Network, ¿no? Se habla mucho de eso, que es una red de organizaciones para influir en temas muy específicos y, claro, impulsar ciertas cuentas y ciertos medios de comunicación. En el caso de México ya tenemos este medio que sí está muy hermanado del gobierno de Javier Milei, abiertamente de ultraderecha, pero tampoco podemos descartar a los otros medios un poco más tradicionales que también están plagados de personas de la ultraderecha. Por ejemplo, en Reforma, quien escribe Sergio Sarmiento, que, o sea, ahorita pues ya lo conocemos un poco más, se ve en videos saludando a Milei como el gran amigo, pero pues es un hombre que toda su vida ha estado de ese lado. Está, por ejemplo, Martín Moreno, también escribiendo en Reforma, que es una persona que abiertamente, quitada de la pena, dice que quemen a personas porque votan distinto a él. ¿no? Está, por ejemplo, Krause, o en Milenio sigue escribiendo una persona como Diego Fernández de Ceballos, por más que en ese mismo periódico tengan toda una ala progresista, ¿no? Entonces son esas vías en las que los medios de comunicación pues nos meten a este tipo de personajes que defienden esta ideología, y en el caso de Michoacán, pues eso se ha visto, ¿no? Están metiendo estas narrativas de que hablan de Carlos Manso, pero no hablan de que Carlos Manso criticó mucho la guerra de Felipe Calderón.
Claro, muy selectivo a veces, uh-huh, con la información que dan, ¿no? Ah, Pedro, tú mencionaste hace ratito las dos concepciones, ¿no? Derecha, izquierda, básicamente que la izquierda cree que pues somos buenos, ¿no? Como seres humanos, y la derecha aposta por la maldad, ¿no? Usted ve más, ¿no? Este lado. Va incluso más allá de eso, pues esto de ver la maldad en la gente, pues es un buen negocio, ¿no? Encarcelar a la gente es un buen negocio, ¿no? Es un enorme negocio en Estados Unidos, el país donde vengo yo, por ejemplo. En México también, ¿no? Pues que empezaron en esta época neoliberal también las cárceles privadas, ¿no? Uh-huh. Es un enorme negocio apostar por la maldad de la gente o matarlos en caliente. También el complejo militar industrial, ¿no? Vender armas a medio mundo, como lo hace Estados Unidos y otros países del norte global, industrializados, ¿no? También las armas que llegan fluyendo a México a través de esta frontera muy porosa cuando quieran que lo sea, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver con la venta de armas y con la Asociación Nacional del Rifle. Entonces, esta filosofía de derecha también es muy remunerativa en eso. Vimos durante años y años y años esta apuesta por Plan Mérida, por Rápido y Furioso, por siempre planes que tienen que ver con seguridad, securitización, más armas, más policías, más de todo lo que tiene que ver con lo punitivo, y a eso llegamos, ¿no? Está tan profundo este surco que es un enorme esfuerzo cambiar de timón en eso, porque pues nos inundaron de 30 años, ¿no? De esta retórica, ¿no? Que tiene que ver con más armas, más policías, más. Y claro que el pueblo Michoacán tiene un elemento de seguridad, pero tiene también otra parte que voy a hablar en mi siguiente intervención, que tiene que ver con cultura, educación y deporte, que no son cosas incidentales al plan, sino fundamentales al plan. Por eso mucha gente dice, el plan Michoacán es igual a los planes anteriores, porque el León cree que todos son de su condición. No ven las otras partes, que para mí son las partes incluso más importantes.
Bueno, y ahora que recordaban el tema de García Luna, porque en realidad sí, con Calderón, si hablamos de la guerra contra el narco, hay que hablar de García Luna, ¿no? Y del narcoestado. O sea, primero, recordar que es la derecha y la ultraderecha en el poder, y es violencia, que ya lo veíamos, y en la expresión claramente de Felipe Calderón, García Luna, es además el narcoestado, porque García Luna, al mismo tiempo que era secretario de Seguridad Pública, tenía una dualidad y era narcotraficante, trabajaba para el cártel de Sinaloa. Y eso, lo que resultó, pues es el baño de sangre en el que se convirtió México, pero tenía también otras motivaciones. No solo era legitimar supuestamente la llegada de Calderón a través de un fraude y que todos olvidáramos eso, no solamente era eso, porque si lo pensamos ya, digamos, más profundamente, Michoacán lo que representa es mucha riqueza. Mucha riqueza, claro. Es, digamos, el lugar número uno para la producción de aguacate, para la producción de lentejas, en fin, y que haya empezado ahí tiene un significado en ese sentido. Y conecta con gobernar para la microélite y además sometido totalmente ese sexenio a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, que venían a hacer lo que querían, no solamente el Rápido y Furioso, sino muchas otras operaciones en el país. ¿Y cuál es la microélite, nada más para conectarlo con la otra ultraderecha que es más internacional, que es el Atlas Network? Pues justamente los dueños del dinero. Atlas Network en México opera con el IMCO, este Instituto Mexicano para la Competitividad, que está ligado al Consejo Mexicano de Negocios. ¿Quién es el Consejo Mexicano de Negocios? Pues está integrado por transnacionales como FEMSA, Alfa, Lala, Mabe, MBS, corporaciones mediáticas, Grupo Pisa, Vitro, Televisa, Grupo Carso, Chedraui, Grupo México, por mencionar algunas. En realidad ahí están metidos todos estas transnacionales porque al final les conviene este tipo de gobiernos sometidos también a los intereses económicos. En realidad Atlas Network también ahora, estábamos en la mañana en el programa de Contralínea entrevistando a una científica del cambio climático. Atlas Network está metido en todo lo que tiene que ver con estas transnacionales de los combustibles fósiles para mentirnos en nuestra cara sobre el cambio climático. Es decir, esa es la ultraderecha y esa es la microélite y también se refleja en los gobiernos de ultraderecha en México.
Pedro. Bueno, volviendo al asunto de la guerra contra las drogas. A mí me parece que nunca vamos a insistir lo suficiente en que la guerra contra las drogas es un negocio para las drogas. Lo que se llama guerra contra las drogas es un negocio más para impulsar el negocio del narcotráfico. Es decir, el valor que el narcotráfico le agrega a una mercancía que se llama droga, ¿de qué deriva? De su prohibición y de su persecución. Mientras más prohibida y perseguida y mientras más cadáveres tenga, más va a costar. Es un problema básico de plusvalía. El hecho de que un gramo de cocaína cueste 100 en el Suchate y 400 en el Río Bravo, ¿de qué depende? ¿Del transporte? Pues claro que no. Depende de los cadáveres que va dejando, de los sobornos, de la corrupción que va dejando en el camino. Eso es lo que le agrega valor a la droga. Mientras más reprimas el narcotráfico a la manera Felipe Calderón, pues más va a valer la droga. Y aquí entramos en un punto clave, que es el narcoestado. ¿Quién impone a Felipe Calderón en Los Pinos? ¿Quién lo incrusta en Los Pinos? El embajador Tony Garza. Dicho por el embajador Tony Garza en un cable de Wikileaks.
Y también las empresas, porque las empresas lo llevan al poder.
Sí, pero el que opera, que Calderón se incruste ahí cuando está el plantón en Reforma, es Tony Garza. Él dice, yo voy a coordinar la transición. ¿Y para qué pone a Felipe Calderón? Para que Felipe Calderón ponga a García Luna. ¿Y para qué quién a García Luna? Pues para lanzar esa guerra contra el narcotráfico que a fin de cuentas son sumas maravillosas para las lavanderías de Wall Street, para las fábricas de armas, para los narcos que operan en Estados Unidos, en donde por supuesto hay cárteles, para los políticos corruptos de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se lava 10 veces más dinero que en México.
Y no solo del narcotráfico.
Bueno, la guerra contra las drogas es un negocio de narcotraficantes.
Ese es el tamaño del reto, ¿no? O sea, está muy fuerte lo que tiene que solucionar este plan Michoacán, que pues no es el primero que se hace. Peña Nieto mandó a un señor, Alfredo Castillo, que lo mandaban al Estado de México, a la CONADE.
A repartir armas a Michoacán. Le entregó armas a todos los autodefensas.
Sí, un episodio terrible, el de Alfredo Castillo y en la época de Peña Nieto. Entonces, tiene el reto de que funcione para pacificar realmente Michoacán, porque se necesita, es muy, muy, muy necesario, pero también para demostrar políticamente que su gobierno sabe solucionar de manera distinta, ¿no? O sea, el simple hecho de que en el plan se establezca que haya una oficina de la presidencia en Uruapan y en otros municipios, pues podría ser algo retador, algo interesante. Ojalá se materialice, es algo que todos queremos, menos la derecha, que lo que quiere es sangre, que lo que quiere es guerra.
Creo que celebraron el asesinato de Carlos Manso al final, o sea, para que ya sea el explosivo.
Para tener un tema que ellos puedan explotar durante semanas, ¿no? O sea, en medios de comunicación, en el Congreso y así. Y para empezar a inflar esto de la marcha de la Generación Z, que por más que en todos sus desplegados diga que es apartidista y que es apartidista y que es apartidista, un discurso que nos recuerda al poco apartidista Claudio X González, pues ya metió este asunto de Carlos Manso como de los principales. Y el tema es correcto, se tiene que exigir que haya un cambio real en Michoacán, pero sí no se tiene que perder de vista todo el asunto político que ha salido alrededor. No ver a Vicente Fox o a Ricardo Salinas Pliego poniéndose un sombrero para simular que son parte de ese movimiento, o al propio Alejandro Moreno Cárdenas poniéndole sangre a un sombrero, ya en el absurdo total.
Claro, vamos llegando a la recta final del programa. Nada más quería mencionar rápidamente desde mi experiencia personal, ¿cuáles son mis memorias de la escuela? ¿Son las clases? Sí, pero también es tocar la trompeta en la banda sinfónica, es jugar a béisbol, es escribir una columna en el periódico escolar, es estar en el canal de televisión de mi escuela que me dio práctica para estar aquí con ustedes hoy en día. Esas son las oportunidades que quiero que todos tengan, y ese es el camino para acabar con la violencia. Ese tipo de oportunidades culturales, deportivos, además de las clases, y por eso pues tiene que ir este plan. Vamos con ustedes y vamos con sus tweets. David Urquiza dice, seguramente pues se hablar de la deuda del tío Richie Young al SAT, del loco de Milei, su entrega de Argentina a Estados Unidos y también el peor aprendiz de político. Muy cierto, sí. Efraín González López dice, se habla mucho de los impuestos que deberá pagar Salinas Pliego, pero ¿qué hay de la defraudación contra el SAT en el tema de los bonos de Mexicana de Aviación? No hablamos de eso, otro gran tema. ¿Eso no amerita multas adicionales? Pues sí. Luis Fer dice, bueno, Macio Sare, Salinas Pliego cada vez más va demostrando que sí quiere ser presidente de México. ¿Creen que una alianza entre él y Verástegui sería peligrosa? Pues sería tema para otro programa. Rocío Chapa dice, hola, felicidades por el programa. Ayudan a informar de manera crítica a quienes están ajenos del tema. No dejen de hacerlo, y por eso regresamos y regresamos a este tema. Luz María Escobedo dice, si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X, mejor manera no hay de cerrar este programa. Muchas gracias, Nancy, Pedro, Dani, a todos ustedes por sus tweets y sus participaciones. Pues nos vemos la próxima, nosotros el próximo miércoles, y Macio Sare mañana jueves, como cada noche en Canal 11 y 22. Nos vemos pronto.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.